Cumplen más de 5 días de su desaparición. Muchos sostienen que ya no está en la zona cero, no estaría en la zona cero, es decir, el perímetro cercano a la casa. A la zona ha sido peinada en varias ocasiones. La hipótesis es que podrían haberlo sacado de ahí. Ayer la fiscal adjunta Bettina Croppi no descartó una hipótesis sexual. Hay otra abogada que también asesora a la familia de Alián, que es la doctora Florencia Guicio. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Hola, buen día. Buen día para toda la audiencia.
Bueno, ¿cuál es la principal hipótesis hoy? ¿Hacia dónde se encamina la investigación? ¿O hay una desorientación total, doctora?
Creo que no se trata sino de una investigación diligente por parte de la Fiscalía, en la cual no se descarta ninguna hipótesis y se están investigando todos los cauces en los que se podría dirigir el diligenciamiento de la prueba, ya sea para encontrar a alguien con vida o para encontrar prueba que nos dirija a la verdad real de lo sucedido.
No entiendo, doctora, ¿cómo?
Digo que no creo que estén desorientados, sino que las líneas investigativas van hacia distintos caminos a los fines de no descartar en principio ninguna hipótesis. En principio, para buscar a alguien con vida o para buscar material probatorio que nos pueda llevar a descubrir eso, a descubrir qué pasó.
¿Y ustedes por qué se inclinan?
Nosotros creemos que al haber rastrillajes tan exhaustivos en la zona, por tierra, por agua, por aire, con drones, con una tecnología de punta que se ha puesto a disposición de los fiscales, no creemos que se lo encuentre ya en la zona cero, como bien decía.
Bueno, todo un tema, ¿no? Es decir, si no está en la zona cero, la principal sospecha es que alguien se lo podría haber llevado, podrían haberlo sacado de ahí. ¿Vuelve a activarse esta sospecha de esa pick-up blanca con vidrios polarizados que apareció en el cortadero? ¿Es así esta, doctora?
Entiendo que desde el primer momento es una de las hipótesis más fuertes con las que está trabajando la fiscalía, ya que hay testigos oculares de la camioneta. No sabría decirte con exactitud en materia formal en el expediente qué tanta prueba han diligenciado en ese sentido, pero al haber más de un testigo ocular de la camioneta en los lugares, en el horario aproximado que habría desaparecido, es la principal hipótesis.
Doctora, ¿usted trabaja con Ballini, socio de Ballini en esta causa?
Sí, somos bueno, socios desde hace un par de años.
Bueno, a ver, se lo pregunto porque él dijo que el padre es sospechoso y a mí me sorprendió que su primera definición, atendiéndolo al padre, es que lo declarara el propio abogado sospechoso. ¿Por qué sospechan del padre de Lian?
Sospechan del padre de Lian en conjunto con el núcleo familiar y no solo sanguíneo, sino conviviente en las cercanías del cortadero, porque es una de las premisas de la criminalística que también hay que investigar el entorno, así como se lo pudieron haber llevado personas extrañas a la familia. La familia pudo haber tenido una participación en el hecho, y sin duda que hay que investigarlo, si no después lamentaríamos no haber secuestrado los teléfonos a tiempo, no haber hecho los allanamientos a tiempo, para descartar que la familia haya sido o una entregadora o haya tenido alguna participación para la desaparición del niño, ¿no?
Ahora, doctora, ¿hay alguien en el entorno, en el cortadero, que tenga antecedentes de episodios sexuales, que haya cometido algún delito sexual? ¿Se aportó algo de eso?
Nos han comentado, pero lo que entendemos es que esa persona está cumpliendo condena, estaría presa todavía. No es alguien con antecedentes que viva en las proximidades.
Bueno, es decir, no estaba ahí en el momento. Bueno, está bien. No estaba ahí en la comisión de la posible comisión de este delito. ¿Qué tendría que ver entonces?
No, no, entendemos que no, no somos creedores, digamos, de la teoría de que se pueda tratar de un delito sexual. No, no creemos que vaya por ese lado personalmente.
Ustedes no creen. Si en la entrega del niño para venderlo, para sacarlo del país?
Podría ser un caso de trata.
Un caso de trata. ¿Haber entregado el bebé comprometería a la criatura, comprometería a los padres? ¿O alguien se lo vino a llevar sin la anuencia de ellos?
Sí, sí, nosotros creemos que fue un tercero. De hecho, con el tratamiento que se le dio como testigo al padre, ya que no está imputado, pero entendemos que está siendo investigado, como decíamos, no por las circunstancias del caso, sino como una premisa básica de que así como buscaron en el río, como buscaron en el campo, también tienen que buscar adentro de la familia cualquier tipo de prueba o indicio que nos pueda indicar dónde está el niño. En ese sentido, creemos que la fiscalía no lo considera como una hipótesis fuerte, ya que han resistido en las primeras horas del inicio de la causa, han resistido un interrogatorio extenuante, tanto el padre como la madre han declarado por separado, desde el primer momento estuvieron separados, no pudieron haberse puesto de acuerdo con brindar una versión. Y también entendemos que, si bien no nos consta oficialmente, que pudieron haber hecho ya la apertura de los celulares y no encontraron nada sospechoso. Por eso ellos siguen viviendo en el lugar del hecho, ¿no? Lo primero que haría la fiscalía en el caso de que crea fervientemente que tienen algo que ver es ordenar una prisión preventiva o llevarlos a otro lugar para que no se destruya prueba, evidencia.
Doctora, disculpe que se lo pregunte así, pero ¿cómo hace una familia tan humilde que vivía míseramente para tener dos abogados que lo asesoren? ¿Quién paga el asesoramiento? No me quiero meter en su faceta profesional,
no,
pero
sí. No, este caso lo estamos haciendo a Loren. Sí, no hay abogados, incluso hemos puesto ahí a disposición algunos recursos para ellos, para ayudarlos. Les hemos llevado un celular, les hemos pedido. Si necesitaban productos de primera necesidad, los pondremos a disposición de la familia.
Bueno, hay en este momento una gran incertidumbre. ¿De dónde sale esta información que se lo podrían haber llevado a Jujuy? ¿Es descabellada? ¿Hay alguna fuente?
No creo que sea descabellada la hipótesis de que se lo hayan llevado a Jujuy, o incluso que pudiera haber salido del país por alguna frontera del norte. Sabemos que no resisten nuestras fronteras muchos análisis con respecto a los controles de los ingresos y los regresos, ¿no es cierto? Sobre todo en las primeras horas hasta que se activó la alerta.
Ahora, ¿de dónde sale? La verdad que cuando empiezan a circular cosas que pueden sonar disparatadas, yo tengo cierto pudor de preguntarlo, pero estoy viendo que hicieron un allanamiento a alguien que se dedica a este tipo de actividades, yo no sé si llamarle brujería,
curandera,
sí. Una chamana, ¿de dónde sale esto? Si me puede explicar, ¿qué es lo que conoce usted?
Entiendo que hubo una persona extraña, digamos, al cortadero localizado en la localidad de Ballestero, que habría tenido algún tipo de contacto con la familia previo al hecho. Y bueno, realmente celebro que se haya investigado a esa persona, porque bueno, como así como decimos que es sospechoso el padre, que es sospechosa la madre, cualquier persona que haya tenido un vínculo así sea esporádico con la familia días previas al hecho se convierte en sospechoso y hay que investigarlo.
Hasta ahora el secuestro de vehículos de gente de la zona no arrojó ningún dato que usted sepa.
No podría darte una certeza sobre si ya se llevaron a cabo las pericias necesarias para sacarnos alguna conclusión.
Doctora Eduardo Andrés la saluda. Recién decía que ustedes se inclinan, todavía es muy prematuro, que podría tratarse de un caso de trata. ¿En ese caso debería cambiar al ámbito de la justicia federal?
Sí. Los casos de trata, las investigaciones en casos de trata se lleva a cabo por justicia federal.
O sea que si se llega a confirmar, debería dejar de investigar la justicia de la provincia y pasar al ámbito federal, en ese caso en particular.
Sí, entendemos que podrían hacerlo también de manera paralela. Uh-huh. De hecho, conociendo cómo trabaja el juzgado federal de la ciudad de Belville, es un juzgado de excelencia para nosotros y para la zona. Entendemos que debe haber una investigación paralela desde los primeros momentos. Los primeros momentos en una investigación resultan ser vitales para los resultados que brinden, y si el juzgado federal recién empezara a entender a la semana del hecho, porque se declara incompetente la provincia, se hubiera perdido mucho tiempo valioso. No es un juzgado que sea gente improvisada, así que entendemos que de pasar al fuero federal ya seguramente lo esperarían con alguna investigación propia realizada.
Gracias, doctora, muy amable.
A ustedes, saludos.
Hasta luego, gracias, muchas gracias. Bueno, ayer la fiscal adjunta Bettina Croppi dijo en la conferencia de prensa que no están dadas las condiciones para pasar la causa, no ve ningún indicio, al ámbito federal. Hay muchos medios porteños ahí instalados, transmitiendo las 24 horas. Hay una necesidad, noto yo, por mi experiencia, de darle imágenes. Ayer hubo una búsqueda en el río, que fue la imagen que predominó, pero se acaban las imágenes, están todo en torno a la casa, cortada de ladrillo, ves militares, ves bomberos, ves policías de brazos cruzados ahí. Ya revisaron la zona y no encuentran nada. Entonces me parece que la investigación se ha dirigido a otro lugar, a otro sector. 6:48 de la mañana, llama Leo Guevara a ver cómo amanece la ciudad con la lluvia. Hola Leo, buen día, buena mañana.
¿Cómo estás, Petete? ¿Qué tal?